Well, I got a woman way across town.
Hola, estamos acá en nuestro segundo podcast a través de ovomedia.cl y nos hemos reunido Rafael Enríquez, Marcelo Molina, Carlos Godoy, que les habla Sergio Fuentes.
Gracias por la invitación.
y bueno, queremos conversar acerca de un tema que nos ha estado rondando un poco externamente, digamos, hemos conversado de este tema de los concursos y de los concursos aplicados obviamente al tema de arquitectura o el tema diseño o el tema tal vez audiovisual, el caso de Rafael que maneja más el tema y un poco cuál ha sido nuestra experiencia, si nos ha ido bien, nos ha ido mal, cuál es nuestra percepción también del tema de los concursos. Así que abro el debate un poco a cuál ha sido la opinión, ¿cuál es la opinión que tienen cada uno de ustedes?
Yo pienso que la primera opinión la tiene que dar Marcelo porque fue
el que planteó el tema.
El que nos impuso el tema.
Por pauta.
Claro, o sea, la pauta que tenemos que nos llegó por mail a todos anoche. Así que,
está bien.
Te damos la palabra, está Marcelo.
Bien. Oye, a ver, mira, el tema de los concursos, ¿por qué yo creo que esta propuesta? Porque se relaciona directamente con un artículo que está publicado, digamos, en la plataforma y de alguna manera es cerrar ese ciclo. El programa hoy es singular porque de alguna forma, si bien es el segundo, pero es el primero que iniciamos directamente el tema de conversaciones en base a las temáticas. Anteriormente fue una presentación. El tema de los concursos es un tema que a mí me parece interesante, me parece un tema dinámico, un tema que es atractivo en una primera mirada. Sin duda es mucho más profundo y tiene todo un tema metodológico, un tema de mecánica, un tema de proceso de organización que además hace que esto ya se empiece a transformar en algo más complejo. De acuerdo a lo que nosotros hemos conversado, estoy de acuerdo también con lo que plantea Carlos, un concurso en una primera instancia es algo que a uno le llama la atención.
Es una motivación.
De alguna forma, sí. Algunos temas más que otros, pero uno siempre se identifica con unas cosas más que otras. Motivan, llaman la atención, dan ganas de participar, sería interesante poder meterme en esto que a lo mejor no es lo que habitualmente desarrollamos en la oficina, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva me parece como una primera aproximación interesante, llamativo, ¿ya? Segundo, si los concursos de arquitectura lo que buscan, de alguna manera con una buena intención, es tener una diversidad de ofertas, de propuestas arquitectónicas que de alguna manera podrían llegar a ser muy conceptuales, vanguardistas, un poco más jugadas en términos del diseño, también me parece interesante. También me parece que es justificable, que vale la pena. El problema, a nuestro juicio, aparece cuando comienza a operar toda la dinámica que por detrás implica un concurso. Desde tener un tema, llamar al concurso, organizar el concurso, definir bases, premios, etcétera, 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 ¿no es cierto? Porque ahí es donde se presta para una serie de cosas que ya no me parecen tan bien y en la medida que avanzamos en esto, definitivamente ya no me parecen tan bien, sino que me parecen pésimas. Desde concursos que a veces se dice que están arreglados, desde bases poco claras, desde temáticas de concurso tremendamente amplias, ¿cierto? Entonces ya estas ganas de participar iniciales empiezan un poco a perderse. Porque me están llamando, están invitando, o hay que comprar unas bases que a veces no son nada de baratas, más encima, para encontrarme, porque no hay información previa. O sea, generalmente dicen, no, tiene que comprar las bases. O sea, ya pagué 50 o 80 o 100 o más cantidad de pesos, de pronto, de 1.000 pesos en el fondo, de lo que, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no es cierto? Para enterarme recién de qué se trata. Para recién darme cuenta si las bases en realidad no dejan nada claro, son tremendamente abiertas, no hay programa establecido, etcétera, o los plazos incluso. Entonces, ahí es donde me empieza a parecer curioso. En experiencias internacionales, de las cuales hemos participado y con Carlos acabamos de entregar hace poco tiempo una en México, me he encontrado con un sistema distinto de funcionar. Eso no quiere decir que todos los concursos internacionales sean bajo esta mecánica. Pero esta en particular, a la cual yo me refiero, las bases están abiertas junto con el llamado. Se llama concurso y las bases están ahí. Tú las descargas completas. íntegras, no vienen a la mitad, nada, completa, con planos, con fotografías, con video incluso.
Yo
con
antecedentes históricos. Si tú quieres participar,
si yo quiero participar, pago. Claro. Porque el requisito es que yo esté inscrito. Cuando estoy inscrito, me asignan un número. Si no tengo ese número, no puedo participar.
Bueno, yo creo que justamente, personalmente, yo también trato de las de la oportunidades que he tenido de estar en concurso, justamente el último que bien comenta Marcelo. Yo he decantado, obviamente, hay una gran gama de concursos en el área que manejo yo, de la multimedia, de las 3D, que andan flotando, incluso concursos en donde ni siquiera se pagan, sino que son concursos de el resto de artistas digitales nomás, que de repente dice, sabes que en este mes no hay concurso, armemos uno nosotros. Pero están claras más o menos las reglas y son públicas, como bien se comenta, son públicas. Todo el mundo sabe cuáles son las reglas. ¿Quieres participar o no? Lo tienes claro. No hay algo así que dijera, no, sabes que en realidad vamos a tener que filtrar antes, porque ahí tienes derecho a ver la información. Como si afectara realmente el desarrollo del concurso el ser público, no. Y al menos he tenido, bueno, las experiencias también están de ganar, perder o simplemente el hecho de participar, pero es motivante. A mí personalmente los concursos me motivan, no para estar constantemente todo el año metido en un concurso, sí. Pero sí como para refrescar un poco el proceso, salir de la mecánica de los pedidos normales, poder plantear otras cosas y experimentar también, porque muchas veces los concursos sí. Te abren la posibilidad de experimentar algo que tú querías hacer. Pero no se te ha dado la oportunidad, claro, de poder desarrollar.
Es una forma un poco de poder entregar la visión que uno tiene de un trabajo determinado y entregar una visión muy propia en base al tema planteado, digamos. Muchas veces sirve para un poco como de catarsis de creativa, qué sé yo, de poder manifestar y poder traducir todo esto a través de lo que uno presenta, digamos, de la alternativa que uno presenta. Tal vez sin tantas restricciones como podría ser un trabajo que a uno se lo encargan, digamos, con un marco muy, muy establecido y muy acotado.
Mira, respecto de lo que estamos hablando, por ejemplo, yo quiero citar dos ejemplos ya que estamos hablando de experiencias uh-huh. personales, ¿no es cierto? El caso este que se refiere Carlos fue en México, directamente en la ciudadela de Chichen Itza, en las ruinas, ya, mayas. Por lo tanto, era un proyecto bastante conceptual, con un fin netamente académico, con distribución y con cobertura mundial. Entregamos aproximadamente, fueron cerca de 200 proyectos, poquito más de 200 proyectos de, no sé, alrededor de 80 países del mundo, quienes finalmente llegamos a la final y entregamos una propuesta. Pero sin duda es un proyecto que era un lot con un museo que tomaba las ruinas, ¿no es cierto? Había que meterse en el tema maya, investigar, venía toda la planimetría. Pero sin duda, como dices tú, Sergio, hay toda una opción y una puerta abierta para volar en cuanto a la investigación y en cuanto a la propuesta, que sí era un concurso de ideas. Porque es solamente una o dos láminas digitales que se entregan, no hay que hacer maquetas, ninguna otra cosa más. Entregan un programa absolutamente definido, con metros cuadrados, hasta el último baño, hasta los equipos que tiene que tener ese baño. Pero es un concurso de ideas. Luego, tú ves hasta qué profundidad desarrollas o no. Principalmente lo que interesa son imágenes. Por eso es todo digital. Y otra contraparte, en Concepción, en nuestra ciudad, nos vimos enfrentados a un tema que también nos pareció singular. Y es un ícono, por lo tanto, participar en ese concurso, que era la remodelación, el planteamiento de una renovación de un edificio que está hace muchos años destruido en Concepción, para transformarlo en un auditorio de un liceo, para transformarlo en un centro cultural. Y se llamaba concurso de ideas. Las bases, obviamente había que comprarlas antes de tener ningún antecedente, venían absolutamente abiertas, hacían referencia a un valor metro cuadrado para lograr estimar de alguna forma el edificio. Hacían referencia a la temática, que era un centro cultural. No venía un programa claro en el cual dijera, mira, queremos que esto se transforme, hoy día tiene X metros cuadrados, se transforme en tantos metros cuadrados en un centro cultural y que tenga oficinas de estos, salas de teatro, salas de estos, un grano de nada, ¿te das cuenta? Absolutamente abierto. Bueno, aún así, con las ganas de participar, seguimos adelante, hasta la entrega. Creo que nos presentamos 14 oficinas a la entrega final. Finalmente, quien ganó fue una persona, un arquitecto de Concepción, pero que venía desarrollando un proyecto hace 3 años atrás, que lo había presentado para este mismo teatro antiguo, como tesis de un magíster, hace 3 o 4 años atrás, venía desarrollando este proyecto, lo había ya conversado con ciertas instancias en Concepción. Por lo tanto, a mí no me parece que sea ni una oferta realmente más desarrollada en cuanto al centro cultural, porque se publicó el proyecto. En definitiva, casi pasa por una intervención muy menor. Puede que tenga mucho de restauración, fantástico, pero a nosotros las bases nos siguen transformando en un centro cultural. Y yo creo que es un edificio, prácticamente se pinta y se le da el carácter de centro cultural. Yo personalmente, podría otra persona opinar distinto, pero no creo que sea realmente un gran beneficio, un gran aporte para la ciudad, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esas dos experiencias, y conversando con otras oficinas que participaron, y con gente que compró las bases, y en definitiva dijo, yo aquí no participo, ¿te das cuenta? Es que uno tiene los dos extremos de la balanza en cuanto a cómo operan los concursos, ¿te das cuenta? No, en el caso de la arquitectura. Desde elementos tan abiertos, tan transparentes, como se manejan afuera, porque apuntan a una comunidad internacional que tiene una experiencia vasta, ¿te das cuenta? Con equipos de trabajo desde Japón, China, Estados Unidos, Alemania.
¿Sabes qué? Yo creo que ese es el punto que uno nota mucho, esa diferencia de demasiada segmentación. Acá están, parecen como sectas de los concursos. Cuando uno entra a un concurso y tiene la oportunidad de ver las bases en otros tipos de concursos, generalmente internacionales, las bases hablan realmente de una integración. O sea, uno puede verlo que ya no están ligados a un grupo, a alguna idea, y que dice, no, sabes que si tú piensas diferente, en realidad cero que tocar dentro del concurso.
Oye, ¿sabes que en el área audiovisual hace más de 10 años que se han creado distintos tipos de concursos para el fomento de las artes audiovisuales, ya sea cine y la creación de programas regionales para potenciar, qué sé yo, la realización local o nacional, para la ciencia, la tecnología? Yo pienso que los concursos en el ámbito de la parte de la realización audiovisual ha sido beneficioso para los creadores. Han salido experiencias súper buenas en televisión. Se ha fomentado el documental en televisión, que estaba muy dejado de lado.
Sí, es verdad.
Las competencias documentales, el competir, digamos, a nivel local y a nivel nacional e internacional. Algo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo en otros países. Sí, llegamos tarde. Entonces, hay una invitación a través de estos concursos, que tal vez pagan privado o paga el Estado, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de concursos. Pero sí, lo que yo puedo criticar, que como cuando tú hablas de las bases, hay unas bases de los concursos que
dan pena
o una verdadera tortura para el que quiere participar. Y yo lo digo en primera persona, porque yo una vez postulé a un digamos concurso público, y el tema fue que el formato en cual invitaban a participar no tenía nada que ver con las bases que se solicitaban.
Claro, yo creo que parte un poco por eso también, digamos, ¿sabes? Porque hemos hablado un poco de los concursos, hemos hablado de las bases de estos concursos, y tal vez el tema pasa un poco porque las bases muchas veces no son preparadas por las personas más idóneas, por las personas que conocen más del tema, porque muchas veces las bases están restringidas a un tema más que nada administrativo, o sea, en el cual tú tienes, te encuadras dentro de ciertos parámetros que son administrativamente aceptados por esta entidad que llama al concurso, pero muchas veces esas bases no están desarrolladas por las personas que realmente ven el tema más a fondo, o sea, no están desarrolladas por las personas que en definitiva también van a un poco a ser como, digamos, jurado, van a elegir a la alternativa aceptada, y en las cuales se ven los parámetros reales por los cuales se va a elegir una opción u otra. Entonces solamente uno tiene que un poco restringirse a un tema en el cual tienes que cumplir una serie de condicionantes que, como te digo, muchas veces no están referidas por un tema que va más allá del tema administrativo, sino que simplemente tú tienes que cumplir esos parámetros y con eso puede estar aceptado o rechazado.
Sí, yo creo que, bueno, personalmente creo que en el tiempo, al buscar ahora concursos en los que me gusta participar, fuera de las bases está el criterio de que realmente sea lo más abierto posible en la explicación de todo. No solo de qué es lo que quieres hacer como programa dentro del concurso, sino que, bueno, ¿y quién está detrás? ¿Quién te va a medir? ¿Cómo te va a medir? ¿Cuándo van a publicar? O sea, tratar de buscar la mayor cantidad de información del concurso, porque muchas veces, claro, tú puedes, lo que pasa, comprar las bases, pero ¿y quién mide?
Claro.
y no sabes quién te evalúa, entonces queda sí, como mira, un criterio, bueno, ¿y quién me midió entonces?
Claro. Yo lo veo con un cierto celo de alguna manera en cuanto a la oficina o a la empresa se trata. Yo creo que uno tiene que, de alguna manera, ser consciente de lo que significa su equipo de trabajo, ¿ya? De lo que significa una marca que de alguna manera uno está en proceso de desarrollo o de ir posicionando. Entonces también uno tiene que ser muy selectivo donde participe y donde no. ¿Qué concurso puede ser interesante y cuál no? ¿Cuál me da ciertas garantías y cuál no? No tan solo un tema de los premios que hay, ¿te das cuenta? Sino como dice Carlos, bueno, ¿cuál es el jurado? ¿Cuál es la claridad de las bases? ¿Cuál es la envergadura y cuál es la temática del proyecto? ¿Te das cuenta? De alguna forma, ¿quién está convocando a este concurso? Porque de alguna manera cuando uno se involucra es porque no va a empezar y va a dejar el proyecto votado a la semana, sino que va a trabajar, van a haber ciertos recursos implicados en ello, ya sea económicos como humanos, va a haber tiempo, etcétera, etcétera. Y en el minuto que tú cuelgas o tú entregas el proyecto y el proyecto se exhibe, tu potencial de diseño que está a puertas adentro de tu oficina con el equipo que tú has logrado configurar en X cantidad de tiempo, que hay libremente expuesto. Es más, tú cedes los derechos de autoría del proyecto. Pueden hacerlo
sí, muchas veces eso.
Publicarlo, moverlo para allá, para acá, etcétera. Incluso más, hay concursos que dicen, mira, tú ganaste el proyecto, pero tú no lo vas a desarrollar, te lo vas a entregar a otro. Entonces, como tú cedes los derechos, puede ser otro arquitecto quien tome el proyecto y lo desarrolle, y lo cambie y haga lo que quiera con él. Exacto. ¿No es cierto? Lo modifique, etcétera. Entonces yo creo que uno, de alguna manera, si tiene un proyecto trazado como empresa, como oficina, no un corto ni un mediano plazo, sino que un largo plazo, uno tiene que decir, a ver, yo estoy hoy día con lo que hice hace una semana atrás y con lo que voy a hacer, de alguna forma, construyendo historia. Y esa historia es un patrimonio importante de una empresa, de una oficina, de un taller, de un grupo de diseño, de arte, lo que sea. Por lo tanto, uno debe ser celoso y cuidar eso, ¿te das cuenta? Porque uno puede ir metiéndose en muchas cosas y quedar mal en todas. Y tener malas experiencias en todo, y creo que eso no contribuye a aumentar esta motivación por participar en concursos, no contribuye a consolidar equipos de trabajo, porque con malas experiencias los equipos generalmente terminan disolviéndose.
Sí. Ahora, bueno, un poco también lo que dice Marcelo. Ahora, para bien o para mal, en realidad, el participar en estos concursos, también hay un tema de egos. O sea, creo que todos los que hemos participado un poco, uno participa obviamente para ganar.
Lógico.
O sea, lo hace porque lo hace lo mejor posible, digamos. Entonces eso, el hacerlo lo mejor posible y el poner todo el esfuerzo en hacerlo, va implícito un poco en esto, porque si no, mejor no lo haces, obviamente. O sea, no, mejor no participa.
Y eso tiene otro condimento que le da más sabor a la
sí, casualidad. Yo reconozco justamente también el proceso de participar en los concursos.
¿Sabes qué es eso? Ese otro condimento es la pasión.
Sí.
Porque resulta, en mi caso al menos, y yo creo que de todos, quien de alguna manera concursa, quien compite, quien participa, es porque no es una persona o un equipo pasivo, ¿te das cuenta? Ya hay una inquietud. Eso implica pasión, implica entusiasmo por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo quiero decir con este tema, porque de alguna forma es una volada que uno se pega, ¿te das cuenta? Mira, yo me imaginé esto en el vivo, te encanta, claro, yo quiero hacer esto porque
creo, esto es lo que yo creo, esta es mi visión, esto es todo.
Y además fíjate que también es complejo puertas adentro, porque cuando tú tienes un equipo en el cual quienes toman decisiones de diseño son 3 o 4, uh-huh, a veces dentro del mismo equipo hay personas que tienen visiones distintas y ya a veces se producen ciertos roces que son complejos en una etapa pasional de diseño, aunque sea dentro del mismo equipo. Porque, bueno, ¿qué hacemos al final?
Yeah. Bueno, obviamente hay negociaciones internas, digamos, de todo tipo. Pero yo me refería al tema de los egos también por un tema que es cuando uno no gana el concurso. O sea, siempre queda un poco un gustillo amargo, aunque obviamente uno siempre, si va a competir en algo, tú siempre tienes la posibilidad de ganar o de perder. Pero como también decía, uno participa también para ganar. O sea, es ilógico pensar que uno va a participar para perder, o pucha, ya voy a participar en esto, a ver qué pasa. No, yo creo que uno participa para ganar y le pone todo el empeño. Sí,
pero hay que ser perseverante. Mira, yo tengo la historia de un amigo, un gran amigo, que postuló como 4 años en el Fondar. Y por ahí como dices tú, quedaba picado porque nunca le daban el quedaba con el puntaje para aceptación y nunca lo aceptaban realmente. Pero fíjate que este año, bueno, el año que recién pasó fue un año fenomenal para él, y le quiero enviar un saludo acá a través de Bomedia a Marcelo León, un realizador penquista, que se ganó un fondar sobre, que se llama Pencopolitania, una cosa así, algo así, sobre personajes de Concepción, distintos personajes, creo que ahora me está llamando personajes de Concepción, y luego, ¿por qué yo digo la perseverancia? Además, en el mismo año se ganó otro concurso del Consejo Nacional de Televisión sobre una historia de documentales sobre caletas de pescadores que se llama Caleta de Pescadores, Caletas de Historias, financiado por el Consejo Nacional de Televisión. O sea, el que quiere, persevera, puede. Mira. Y qué bonito que hayan estos concursos y que le den la posibilidad a realizadores penquistas o de regiones de poder mostrar la identidad regional. Yo creo que uno queda picado cuando pierde, pero bueno,
mira, sí, es como todo concurso o competencia. En general, si te golpearon y te caíste y no fuiste capaz de pararte, te debe quedar picado de por vida. Pero si perdiste y volviste e insiste, bueno, la constancia tiene su premio.
Sí, mira, yo ahora creo que para ir cerrando, porque hemos hablado como las bondades, los entusiasmos, la pasión, las ganas que hay de concurso, también tiene su lado B. También tiene un lado en el cual en los concursos hay que ser celoso, como decía yo, hay que ser, o hay que tener como equipo una proyección y una visión hacia dónde quiero ir y luego con qué me relaciono y dónde me meto o no, o dónde entramos como equipo. Porque también hay ciertos personajes que han descubierto la mecánica de los concursos, una forma muy cómoda de hacer trabajar, en el caso de la arquitectura, a unos arquitectos u oficinas de arquitectura gratis, y que me entreguen este proyecto para ver cuál se hace, ¿te das cuenta? Y de ahí tenemos una profundidad mucho mayor en las cosas oscuras que empiezan a aparecer también en los concursos respecto de arreglos que hay por detrás, de un concurso que finalmente puede incluso llegar a ser un mero trámite, porque no puedo entregarte directamente la realización del proyecto, por lo tanto tengo que hacer una licitación, tengo que llamar a un concurso, pero en realidad te lo vas a ganar tú, ¿te das cuenta? Entonces, claro, hay que hacer toda una pantalla. Y todavía hay cosas que se pueden desprender de eso. Entonces,
sí, hay vicios, digamos,
fuertes de violaciones. Sí, pero es una realidad, digamos, los concursos también se presta para eso,
¿te das cuenta? Sí.
En los concursos está todo y muy poco dicho a la vez. Porque de alguna forma están las ganas, como decíamos, hay bases que a veces están claras, a veces no están claras, depende quién llama o quién no llama a un concurso, depende de muchas cosas.
Sí, bueno, hay muchas aristas en realidad en este tema, que es bastante amplio, y a lo mejor más adelante también vamos a poder tocarlo en algunos temas más puntuales.
Quisiera yo agregar una cosa,
sí, Rafael.
Queridos amigos auditores o podcaster auditores, no sé cómo decirlo, que hay que cerrar el programa. Y lo digo yo porque tengo el minutaje, porque ya yo soy el que radio controla todo este cuento. Pero quiero decir que nuestra ciudad está preciosa, agregar algo que tal vez está fuera de la conversación, y estoy mirando nuestro Cerro Caracol precioso y un cielo azul celeste, pero hermoso, en este día precioso que estamos aquí grabando en veranito acá en Concepción, en la octava región de Chile.
Bueno, con las poéticas palabras de nuestro amigo Rafael Enrique, nos vamos a despedir
diplomáticamente hoy día. Cortando la señal.
Nos vamos a despedir hoy día, y bueno, nos encontraremos en un próximo podcast que obviamente lo van a tener que escuchar o descargar a través de ovomedia.cl, que es nuestra plataforma creada especialmente para todos los que un poco aman la arquitectura, el diseño, las artes audiovisuales o artísticas de toda índole. Así que nos encontraremos en una próxima oportunidad. Le agradecemos a todos. Marcelo, ¿tú quieres agregar algo?
Sí, se estaría viniendo el lanzamiento de Ovomedia a fines de marzo, por lo tanto también ahí tenemos un evento real ya saliendo de internet.
No nos amarremos.
Es el plazo en el cual Ovomedia oficialmente, además, comienza sus operaciones.
Así es, así es.
Bueno, fuera de la red.
Así es.
Y chao, bueno, me despido.
Sí, nos encontraremos en una próxima oportunidad, seguramente con algún colaborador, a lo mejor que nos pueda aportar otros temas. Carlos.
Sí, bueno, esperamos continuar, ¿no es cierto? Tenemos todo este espíritu para seguir sacando más podcasts, así que espero que les guste y que el resto también sea bien escuchado. Adiós.
Ok, chao.